Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad de la
información. Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, en este miércoles 8 de octubre del 2025, en la Franja de Gaza. Las 22 horas, Hamás entregó la lista de presos que busca negociar a cambio de liberar a medio centenar de rehenes israelíes, 20 con vida. El resto serían los cuerpos de estos rehenes que permanecen bajo el control de Hamás. La Armada de Israel intercepta a los 9 barcos con ayuda humanitaria de la Flotilla de la Libertad. Siguen detenidos en Israel ex integrantes de la Global Summit Flotilla. En Madrid, las 21 horas, diputados españoles aprueban un decreto de embargo sobre armas procedentes y con destino a Israel, una medida impulsada por el presidente Pedro Sánchez para frenar, dice, el genocidio en Gaza. En Estocolmo, las 21 horas con un minuto, la Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Nobel de Química a Susumu Kitagawa de Japón, Richard Rompson de Reino Unido y Omar Yagi, jordano-estadounidense, hijo de refugiados palestinos, por el desarrollo de estructuras metalorgánicas. Se trata de un nuevo tipo de material capaz de absorber contaminantes o suministrar fármacos. Y en Buenos Aires, las 16 con un minuto condenan a 8 o 10 años de prisión a las autoridades del fallido atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner en 2022. Son los puntos en donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo. Bienvenidos a Tiempo Real. Les tenemos información en desarrollo.
De último momento.
Directamente con Leopoldo Espejel, que nos tiene detalles de un bloqueo en la vía Morelos. Cuéntanos, Leopoldo, te escuchamos.
¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas tardes. En estos momentos, Enrique, luego de 2 horas de bloqueo por parte de integrantes de la CENTE y estudiantes de distintas planteles educativos de esta región de Ecatepec, han liberado la vía Morelos a la altura del puente de fierro con dirección en ambos sentidos. Ello luego de que han anunciado a través de los altavoces, Enrique, que han alcanzado la instalación de una mesa de negociación con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, para que puedan acordar el cumplimiento del pago de salarios a maestros, basificación y rehabilitación de planteles escolares, motivo por el cual, repito, hace unos instantes ha sido ya reabierta la circulación de la vía Morelos a la altura del puente de fierro en ambos sentidos. Este bloqueo inició a las 11 de la mañana. La circulación está ya fluyendo de manera normal. Enrique, el reporte que tengo al momento.
Muchísimas gracias. Gracias, Leopoldo, con la información para tomar las precauciones necesarias. Y como siempre, un gusto saludar, como todos los miércoles, a Francisco Almaraz, mejor conocido como Pacaso. ¿Cómo estás, Paco?
Bien, bien, todo en orden, Enrique. ¿Tú qué tal? Viendo cómo rinden frutos los bloqueos en la ciudad que tanto te gustan.
Pues sí, aunque me parece, ayer ya tuvimos señales por parte de la autoridad de una serie de cambios de protocolos, al menos en esta marcha que se registró ayer, en la que participaron alrededor de 2.500 personas y en donde se incautaron piedras, un martillo, cuchillos, objetos metálicos, hasta cohetes a los elementos del llamado bloque negro, pues reconociendo que es en ese trabajo de prevención, tal vez, diría yo, de inteligencia, no como un concepto de infiltración y espionaje, sino pues entender que para no escalar en lo físico se tiene que hacer un trabajo previo con grupos que están diseñados y abocados a la provocación. como ha sido este llamado bloque negro en todas las marchas en las que ha participado. Entonces, pues me parece que es importante, pero sobre todo, como nos había dicho el secretario de Seguridad hace unos días,
sí,
Pablo Vázquez, la estrategia policiaca, el trabajo policiaco refleja los valores de los gobiernos para los que trabaja y sirve, no solamente de los ciudadanos. Entonces esto debe venir de la jefatura de gobierno, debe venir de la Secretaría de Gobierno de la capital del país, para evitar que vuelvan a presentarse hechos en donde casi 100 policías resultaron hospitalizados. En fin, ahí el tema. Hacemos una pausa, regresamos con más información en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real. Lo siento, bebé.
Qué bien, estamos empezando otra vez con perreo este día, esta jornada informativa, Paco Almaraz, pero también con Julieta Venegas.
Exacto, estamos perreando hasta el suelo, pero esta canción se titula Lo siento, bebé. Es una canción de reggaetón del productor puertorriqueño Tiny, Bad Bunny, y la cantante mexicana Julieta Venegas. Fue publicada en el 2021, así es que espero tu pregunta.
Sí, ¿por qué la estamos escuchando en el 2025?
Porque con esta canción Julieta Venegas se convirtió en la primera mujer mexicana en alcanzar más de 1 billón de reproducciones en Spotify. Gracias a esta colaboración, Lo siento, bebé, se sumó a, bueno, logró esta hazaña histórica que se suma a todas las a su extensa y reconocida trayectoria musical.
Muy bien, bueno, pues entonces la razón por la que estamos escuchándolo en este miércoles 8 de octubre de 2025 y pues sigue, ¿no? Además toda la conversación sobre la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, que ha generado toda clase de reacciones en Estados Unidos, Paco.
Así es, y ya el mismo cantante sigue alimentándola con apariciones en programas como Saturday Night Live, en donde pues prácticamente se mofó, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que desconoce quién sea ese sujeto. Entonces esto va a llenar los 2 meses que faltan de noticias al respecto.
Sí, como si nos hiciera falta más polémica en esas, vamos a llamarlas, frentes culturales en Estados Unidos. Bueno, pues ahí la razón por la que estamos escuchando a Bad Bunny y a Julieta Venegas hoy en tiempo real. Bueno, ahí la música, vámonos con la información, que hay mucha en este día. Empezamos en Tamaulipas y le agradezco a Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, que nos tome la comunicación. Querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique, buena tarde. Con esta información sí, que
me llama la atención, perdón que te interrumpa porque me parece importante, bueno, primero que la información se produzca desde la defensa, es decir, se da a conocer no a través de una investigación sino que la defensa consigna que ocurrieron estos hechos, habla de que los tripulantes de una camioneta tipo pickup embistieron un retén o un convoy militar, que los soldados en ese sentido abrieron fuego, dispararon en contra de los tripulantes de este vehículo, matando a 6 civiles. ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento del tema?
Pues mira, justamente lo que conocemos es primero este comunicado y bueno, el saldo de 6 personas y la situación de la Sedena, de que no hubo disparos de la camioneta de civiles hacia ellos. Hoy mismo, bueno, las 2 personas que están todavía hospitalizadas en el Hospital Carlos Canseco en Tampico, los familiares están afuera esperando informes médicos. Hay una sobreviviente que está con el mejor estado y es la que ha aportado más información a la investigación que abrió la Fiscalía General de la República. Ya están en calidad de presentados los elementos. Aún no se conoce cuántos elementos, pero lo que se habla hasta ahora es que la camioneta que iba atrás de este convoy de 3 camionetas, esos elementos fueron los que dispararon y son los que están presentados ante la Fiscalía General de la República. En Estación Manuel, que es un municipio, una localidad del municipio de González, Tamaulipas, es un municipio rural prácticamente. Hay una conmoción fuerte. Es un municipio que está a 1 hora de Tampico, Tamaulipas, un poco para tener referencia. Y bueno, es la primera ocasión que se da un hecho de esta magnitud en donde la Sedena acepta que no sigue los protocolos de uso de fuerza. Y también en donde, bueno, hay muchos comentarios respecto a estas personas que venían saliendo de una jornada, de una brecha, de unos caminos donde hay pues sembradíos, y es hasta ahora, digamos, lo que sabemos. Ya los cuerpos, parte de los cuerpos, por ejemplo, una persona de nombre Pedro, ya fue entregado. Hoy en la tarde-noche va a empezar el sepelio en su casa. Igual, la mayoría de los cuerpos se espera que en el transcurso de hoy y mañana se entreguen, haya sepelios en las casas de las víctimas. Y la investigación siga. Hay que recordar que lo que nos decían en la fiscalía, los que nos dijeron, perdón, en la fiscalía, es que hay 48 horas para vincular al proceso, a menos de que los abogados de estos militares pidan una ampliación del plazo, que sería 72 horas, y es la información que tenemos, y vale mucho la pena recalcar lo que la presidenta dijo. Presidenta, de alguna manera, refiere al comunicado de Sedena y dice que no hubo agresión por parte de estos civiles que van en una camioneta blanca, de una pick-up blanca, y refiere que, bueno, que la investigación va a estar tanto por el lado civil como por el lado de la justicia militar.
Entonces, a destacar de lo que dices, Carlos Manuel, estamos platicando con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco allá en Tamaulipas. Es información que difunde la propia defensa, en la que reconoce que no hubo disparos por parte del vehículo que fue atacado por elementos de Sedena, en la que habla de una embestida por parte de este grupo de camionetas, y que eso habría detonado la agresión, que los soldados involucrados ya fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, y que hay sobrevivientes que estarían aportando también un testimonio adicional a lo que conocemos hasta hoy.
Así es, hay dos sobrevivientes, una mujer en mejor estado de salud, o un hombre en un estado de salud muy malo, pero bueno, esa es la información que tenemos. Y bueno, vale la pena mencionar, a nivel local hay mucha pues tensión, Enrique, no se había dado, y a la audiencia también comentarlo, no se había dado un caso así en el sur de Tamaulipas. Esto lo hemos platicado más en Nuevo Laredo, en Reynosa, en donde las Fuerzas Armadas usan, pues no respetan su protocolo uso de fuerza, y bueno, hay víctimas civiles que por lo que la Sedena informó, no encontraron armas, no encontraron ningún tipo de objeto que lo relacione, como comúnmente pasa, y a veces pasando, digamos, el tema de justicia, sino como más criminalizando a las víctimas. No encontraron ni un objeto, ni un arma, ni un radio, nada que pueda criminalizar a estas 6 víctimas mortales, 6 hombres y los 2 sobrevivientes que están hospitalizados.
Perfecto, bueno, pues ahí la información. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes.
A ti, buenas tardes, Enrique.
Ya lo adelantaba Carlos Manuel Juárez, la presidenta se refirió al asunto esta mañana en la conferencia de Palacio Nacional. ¿Qué más dijo la presidenta Sheinbaum hoy en la matutina? Israel Aldave tiene el reporte. Te escuchamos, Israel.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como terrible el hecho de que elementos del ejército mexicano hayan matado por error a 6 personas en el estado de Tamaulipas. La mandataria afirmó que el caso será debidamente investigado, además de que se va a revisar a fondo el actuar de los elementos de la Sedena, a quienes recordó que la orden es a no disparar, a menos de que haya una agresión.
Nosotros tenemos un sistema jurídico en donde la autoridad, si tiene una orden de aprehensión o está viendo que hay un delito en flagrancia, pues actúa para detener al responsable o a los responsables. Y el uso del arma de fuego pues tiene que ser racional. Hay una ley que establece bajo qué condiciones. Y no somos la guerra contra el narco de Calderón, no. En donde se permitía la excepción de llegar a disparar a las, por más que fueran presuntos delincuentes, pero la orden era disparar. Aquí no, es frente a un delito en flagrancia o alguna orden de aprehensión o de cateo, se actúa, y si hay agresión, entonces se responde.
Destacó Enrique que la Secretaría de la Defensa inmediatamente actuó en consecuencia, abriendo una investigación por parte de la Fiscalía de Justicia Militar y por el lado civil, una indagatoria más por parte de la Fiscalía General de la República.
Sí, un caso muy lamentable. Y la defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias, obviamente primero la revisión del caso. Así ocurre normalmente por parte de las propias autoridades, la policía militar, de la defensa, pero también pues evidentemente el juicio civil. Entonces sí, Se va a revisar completamente la actuación y muy cerca de las familias.
El compromiso, Enrique, por parte de la titular del Ejecutivo de llegar hasta sus últimas consecuencias en la investigación de este caso de violación grave a los derechos humanos por parte de estos elementos del Ejército Mexicano. El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, con la información de la conferencia esta mañana. Bueno, pues ahí está Paco Almaraz. Sí. Me parece que pues apenas hablábamos en el corte pasado de cómo el trabajo de seguridad refleja los valores, los principios, las prioridades también de los gobiernos en turno. Me parece que por diseño pues deben estar abocados a estos valores y principios de seguridad y protección de la ciudadanía, pero pues lo hacen de una forma que refleje, digamos, los protocolos, los acercamientos sobre seguridad del gobierno en turno, y el hecho de que en este caso se informe desde la defensa, se hable de que los responsables están ya con las autoridades correspondientes, pues habla de ese cambio de postura. Hacemos una pausa, volvemos en tiempo real.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. En los últimos días hemos estado informando en este espacio sobre las clausuras, las suspensiones de establecimientos en donde se realizan pues fiestas, eventos musicales, reuniones en circunstancias que ponen en peligro la integridad, incluso la vida de los asistentes, y que además pues obviamente son ilegales por la venta de alcohol a menores, por tratarse en muchas ocasiones de alcohol adulterado, por la ocupación de los establecimientos y el estado en el que se encuentran, en fin, una serie interminable de irregularidades. Y le agradezco muchísimo al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, que nos tome esta comunicación justamente para hablar del tema, porque pues no parece ser un asunto acotado a una alcaldía, es una problemática que se ha multiplicado por toda la ciudad. Alcalde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alcalde, no sé si nos escuchas. Muy buenas tardes.
Sí, parece que están tratando. Ya lo tenemos.
Sí. De nuevo, pues le agradezco a Mauricio Tabe, el alcalde de Miguel Hidalgo, que nos acompañe justamente para hablar de este asunto. Decía, alcalde, que no parece ser una problemática limitada a una sola alcaldía. La semana pasada veíamos lo ocurrido en Cuauhtémoc, pero es un asunto que pues se ha multiplicado por toda la ciudad.
Sí, bueno.
Sí, lo escuchamos. Te escuchamos, alcalde. Buenas tardes.
Sí, a ver, nosotros hemos estado haciendo desde hace 4 años ya verificaciones a los establecimientos mercantiles irregulares. De hecho, hemos realizado más de 20. ¿Ahí se escucha?
Sí.
¿Ahí se escucha?
Sí, adelante.
Hemos realizado más de 20 clausuras y de inmediato, en cuanto tenemos el reporte, hacemos la verificación para ordenar la clausura, porque ese ha sido nuestro compromiso con los vecinos, mantener su tranquilidad y preservar también su patrimonio y la seguridad de quienes nos visitan y quienes asisten a algún establecimiento mercantil.
Exacto. Mauricio, te saluda Paco Almaraz. Esto de meterse con la venta de alcohol adulterado o ventas a menores es una jugada políticamente necesaria, pero también es riesgosa porque se pone frente a frente con redes informales o incluso criminales que lucran con esta ilegalidad. Ahí, ¿cuál es el tacto? ¿Cómo van sintiendo el terreno para ir avanzando?
Sí, siempre hay un riesgo y hemos contado con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad. Ninguna acción de esta naturaleza la hacemos sin el cuidado de los protocolos y todas las hacemos de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo primero es garantizar la seguridad de quienes asisten, sí. y, 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 y que no haya hechos que lamentar, ¿no?
Exacto. Ahora, el éxito de estas clausuras depende de denuncia, seguimiento, coordinación legal. ¿Ya se iniciaron procesos penales o administrativos contra estas cadenas o proveedores de alcohol?
Nosotros hemos tenido contra giros que no cumplen con el uso de suelo.
Ajá.
No hemos tenido denuncias por venta de alcohol a menores. Eso no quiere decir que no exista, pero no hemos tenido denuncias como tal y por lo tanto no hemos ordenado verificaciones por venta de alcohol a menores, porque ajá, en ese caso tiene que intervenir la fiscalía, porque al ser un delito, la fiscalía tiene la obligación de intervenir junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para abrir la carpeta de investigación y iniciar el procedimiento contra los responsables, ya sea el representante legal y o los dueños.
Exacto.
Y quienes resulten responsables, porque también los trabajadores que se vean, que estén involucrados en ello, pues son acreedores de una sanción, ¿no?
Sí. Específicamente esta problemática tal vez no se presente en la Miguel Hidalgo. Lo que sí hemos visto son denuncias de establecimientos en donde presuntamente los clientes son drogados y después son llevados a otro lugar en donde se realiza un fraude, y en algunos casos esto ha derivado incluso en casos de homicidio, ¿no? Apenas la semana pasada, entiendo, hubo la denuncia de un caso. ¿Cómo se está trabajando en ese frente, alcalde?
Pues nosotros ponemos mucha atención a las denuncias para iniciar la verificación y también exhortar a los dueños de los establecimientos mercantiles a que cuiden los ingresos y sobre todo supervisen a los trabajadores para que no haya ese tipo de abusos. Los dueños de los negocios, por supuesto que nunca, nunca van a permitir que se cometan estos abusos.
Sí.
Quienes lo hacen, pues son seguramente algunos trabajadores o quienes asisten al lugar, porque el dueño de un establecimiento pues pone en riesgo su negocio.
Uh-huh. Ahora, ¿cómo se mide el éxito o impacto de estos operativos? ¿Hay reducción de intoxicaciones, reducción de denuncias, una mayor percepción de seguridad?
Mira, nosotros, por la cantidad de denuncias, uh-huh, cuando digo que no tenemos denuncias, nunca me refiero a que no existan casos, porque no soy ingenuo, seguro existen uh-huh casos, pero no existe una conducta reiterada o un lugar en donde sea exclusivo para menores, bueno, no exclusivo, donde predominen los menores como asistentes, ¿no? O sea, pues siempre puede haber un caso aislado que de algún menor que se cuela en alguno de estos antros, pero no tenemos identificado un establecimiento en donde mayoritariamente sean menores los que asisten.
Sí. Preguntarte más o menos en dónde están las cifras. O sea, ahorita que hablas de denuncias, cuando lo toman como una forma de temperatura sobre esta problemática, es que los números sobre denuncias de estos casos de establecimientos cumplir.
Sí. En Miguel Hidalgo no tenemos estas denuncias. Son las denuncias que presentan en la fiscalía porque es un delito. Okay. Ahora, se puede detener en flagrancia y ahí puede participar la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero para un caso de un operativo, pues tienen que participar todas las dependencias, porque con uno o dos policías es imposible contener pues un operativo de esta naturaleza donde pues hay muchos menores. En este caso nosotros no hemos tenido denuncias, no hemos verificado por encontrar un lugar con asistentes que son menores de edad, ¿no?
Sí. Finalmente, hablábamos de algunas de las problemáticas que se han detectado en los sitios, digamos, clandestinos o en establecimientos que no cuentan con los permisos necesarios para realizar pues eventos de esta naturaleza, pero en los que sí están formalmente establecidos, en donde se tienen los permisos, pues también muchas veces, y sobre eso también hemos recibido muchas quejas, hay problemas de sobrecupo, no hay una verificación al menos constante sobre temas de salida de emergencia, protocolos de seguridad. ¿Cuentan con el personal suficiente, con el presupuesto necesario, todos los recursos que implica atender todos estos asuntos que muchas veces, alcalde, pues terminamos conociendo desafortunadamente cuando ocurre una tragedia, no a partir del trabajo de prevención que es pues mucho más modesto?
Sí, ahora los dueños de los establecimientos conocen las reglas. Nosotros de forma permanente les estamos exhortando y difundiendo las normas que deben cumplir
y hacemos las verificaciones, y cuando hay un antro ilegal, lo clausuramos, lo verificamos y lo clausuramos. Ahí sí no nos tentamos el corazón, porque es la seguridad de nuestros vecinos y de los asistentes lo que está en juego.
Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real y muy, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias.
Bueno, ahí tiene la información y seguiremos platicando con alcaldes de otras demarcaciones, tratando de recoger esto, pues que es una preocupación generalizada, ¿no? La vida nocturna de la ciudad, pues que es muy importante y que forma parte también de la oferta cultural, social de la capital del país para turistas nacionales, extranjeros, para los habitantes de la ciudad, pues tiene que darse en un marco de legalidad. Y hemos visto expresiones que van desde lo que discutíamos al inicio de esta conversación, las fiestas clandestinas, en donde, pues, y lo escuchábamos apenas hace unos días en otra conversación, asisten miles de chavos, muchas veces saliendo de la escuela, en lugares en donde pues no hay ningún tipo de instalación segura para realizar estos eventos, consumiendo alcohol, sin salidas de emergencia, sin supervisión, con venta de droga, o sea, todo lo malo que uno se puede imaginar de un convivio de así. No por asustarnos, ¿eh? O sea, no, sí. No se trata de eso. Es decir, qué bueno que existan estos espacios recreativos, qué bueno que los chavos y los no tan chavos y quien quiera pueda salir a disfrutar en la ciudad, pero que se pueda lograr de forma segura y que existan las condiciones para que esto ocurra. Y decía, no solamente son estos giros clandestinos, Paco, también uh-huh. ocurren los establecimientos formales en donde el sobrecupo es evidente, hay gente armada porque traen el guarura y el escolta y el no sé qué al interior de estos lugares, no hay salidas de emergencia adecuadas y cuando nos enteramos es demasiado tarde.
Exacto, y el verdadero mérito aquí sería desmontar cadenas de distribución de alcohol adulterado, por ejemplo, transparentar permisos y evitar que estos negocios vuelvan a operar bajo otros nombres.
Sí, el alcohol adulterado es otro frente, la venta uh-huh. de droga en estos establecimientos, las extorsiones de las que son sujetos y las operaciones de redes criminales que terminen haciendo esto de lo que le preguntamos al alcalde. Hacemos pausa, ya volvemos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros en esta tarde, tarde lluviosa, al menos en esta parte de la capital del país, de este miércoles 8 de octubre. Y le agradezco a Pablo Ferri, periodista de El País, que nos tome la comunicación, Pablo, porque ha regresado la violencia a... Digo regresado, en realidad nunca se ha ido, pero ha recobrado notoriedad nacional la violencia en Guerrero a partir de el asesinato de un sacerdote que estaba adscrito a una parroquia muy cercana a Chilpancingo y que fue asesinado de una forma pues muy pública, porque su cuerpo aparece en una carretera, la de Iguala a Chilpancingo. Se habla de que fue asesinado al interior del vehículo, no se habla, esta es la versión que dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y que en ese sentido pues el sospechoso, principal sospechoso, sería alguien del círculo cercano del sacerdote, incluso se hablaba de un chofer.
¿Qué tal, Enrique? Paco, buenas tardes. Pues sí, ¿no? Como oleadas vuelve la violencia a Guerrero, en concreto la zona centro, ya desde hace unas semanas, desde agosto, hemos visto problemas de vehículos incendiados, asesinatos de comerciantes de diferentes gremios, los últimos han sido comerciantes de pollo, cosa que ya hemos visto en años anteriores. Y ahora el caso del sacerdote Bertoldo Pantaleón, era el párroco de la parroquia de Mezcala, que es una comunidad del municipio de Eduardo Neri, antiguamente conocida, igual que Chilapa, igual que Eliodoro Castillo, etcétera, por su antigua, por los antiguos cultivos de amapola, economía caída ya desde hace años, y un sacerdote veterano, ¿no? Un señor que llevaba más de 30 años ejerciendo el oficio religioso, que llevaba unos cuantos en Mezcala, ya al menos 6, y que pues, sorprende mucho porque el señor, por lo que ha contado el obispo de Chilapa, Chilpancingo, estos días, pues iba a dar su misa semanal a una parroquia satélite de la principal, en una comunidad a unos 20 minutos de Mezcala. Mezcala está como entre Iguala y Chilpancingo, a una media hora de ambos sitios. Y al parecer, saliendo de esa misa es cuando pasa lo que pasa. No sabemos qué pasa, Y creo que hay que poner entre paréntesis las declaraciones que daba ayer el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, al respecto de que parece que la persona que habría primero desaparecido al sacerdote y luego lo había asesinado su chofer, porque el mismo obispo de Chilapa, Chilcancingo, decía estos días, igual que gente al parecer cercana al sacerdote, pues que él no tenía chofer, ¿no? Claro, esto no, igual fue una equivocación, no fue el chofer, pues fue una persona cercana, no sabemos. Pero sí sería bueno que se aclarase esto, más teniendo en cuenta el contexto en el que viven los religiosos en muchos estados en México, pero particularmente en Guerrero, donde la cercanía obligada, entiendo yo, buena parte de las veces, con el crimen, los pone en una situación muy delicada, ¿no? Seguro que ustedes se acuerdan, hace un año y cacho, cuando todo aquello de los pactos entre la familia Michoacana, por un lado, y los placos en la zona serrana más tirando hacia Tierra Caliente.
Actos mediados por la propia Iglesia Católica en el estado.
Exactamente. Por eso digo que esa situación, primero de los obispos y luego de algunos sacerdotes que entienden o ejercen su ministerio como un ejercicio, valga la redundancia, de mediación, se acercan mucho a personas que tienen intereses muy fuertes, con un pie en el mundo legal o lícito y otro pie en el mundo ilegal, o aprovechándose de la economía productiva lícita para hacer sus chanchullos, etcétera. Entonces, sería bueno que aclarasen exactamente qué pasó y a qué se debió este ataque, porque una cosa es que sea una cuestión más de índole, privada personal, por lo que parecía apuntar ayer el secretario Harfuch, y otra cosa es que este ataque responde de alguna forma a algún tipo de mediación o trabajo de mediación que hubiera hecho el sacerdote, ¿no?
Correcto. No tenemos indicios de que hubiera estado involucrado en estas mediaciones, en estas negociaciones de paz, el sacerdote que fue asesinado.
Pues en un principio no, porque el año pasado lo que trascendió fue que estuvieron involucrados los cuatro obispos del estado de Guerrero. Si no estoy yo mal, a ver si voy a decir yo cualquier barbaridad, pero creo que están el de Acapulco, el de Chilapa, Chilpancingo, el de la zona de la montaña, me falta uno, el de Altamirano debe ser. Pero claro, era ya, digamos, el primer escalafón de la jerarquía eclesiástica a nivel regional, ¿no? Es verdad que algunos sacerdotes han levantado, digamos, la mano en estos años por su capacidad y por sus intereses para mediar también, pero hasta donde se sabe no se le conocía una actividad activa, mediática, de cercanía con estos grupos para tratar de solucionar X problemas en las comunidades, ¿no? Pero en todo caso, la autoridad debería responder a esto.
No, bueno, por supuesto, ahí está el asunto, se habla ya de pues elementos y líneas de investigación, pero pues toda esta información que nos compartes, Pablo, obviamente es central y te lo agradecemos muchísimo. Pablo Ferri, periodista del País, un fuerte abrazo, muy buenas tardes.
Y nada más un dato antes de despedirme, Enrique, si me permites, desde 2009, claro, son los últimos 15 años y medio, son 10 religiosos asesinados en Guerrero, 8 sacerdotes y 2 seminaristas, según datos que compartían colegas esta mañana en un chat en Guerrero que les ha facilitado la conferencia episcopal mexicana. 10 en total.
¿Nos puedes repetir el dato, por favor, Pablo?
10 religiosos asesinados desde 2009 a la fecha en Guerrero, solo en Guerrero. 8 sacerdotes y 2 seminaristas. A mí lo que me gustaría saber es, de esos 10 casos, ¿cuántos siguen en impunidad y cuántos no?
Por supuesto. Bueno, pues ahí el asunto. Te lo agradezco, Pablo. Muy buenas tardes.
Vale, un abrazo.
Bueno, vamos rápidamente con Andrea Meraz, que nos tiene también información sobre la llegada de 6 activistas mexicanos repatriados desde Israel después de su participación en esta flotilla que fue interceptada por fuerzas israelíes antes de llegar a territorio de Gaza. Cuéntanos, Andrea. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Pues sí, ellos llegaron a las 6:42 de la mañana después de hacer una parada en Estambul, allá en Turquía, y después de haber sido prácticamente liberados por el gobierno mexicano, que hace esta intervención para que después de 6 días de haber estado prisioneros allá en Israel, después de formar parte de esta flotilla que buscaba ingresar ayuda humanitaria a Gaza, pues fueron detenidos por el gobierno israelí, los quedaron en este centro de reclusión en Quetziot, y bueno, ya llegan a nuestro país muy temprano, a las 8:15 de la mañana es cuando se dan estas primeras declaraciones por parte de ellos. Los seis mexicanos pues dicen que el tema no debe de estar, digamos, en su liberación ni en esta idea de que ellos fueron únicamente allá a Gaza a entregar ayuda, sino que ellos quieren mandar un mensaje de que el problema sigue estando allá, en que la gente necesita ayuda y que pues se necesita seguir manteniendo una presión desde México y todos los países del mundo para que ya pare este genocidio, como ellos lo indican. Y solamente añadir que en esa cobertura, pues dice Ernesto Ledesma, que es el recluso número 433 del pabellón 9 de la celda 8, de esta manera, pues él trata de ejemplificar parte de lo que vivió. Nos comentaban que ellos van a dar una conferencia de prensa después para detallar, digamos, cuáles fueron las experiencias que tuvieron, si lo podemos llamar experiencias, pero en realidad lo que vivieron ellos, esta tortura psicológica, esta violencia que presenciaron, que vivieron al momento de ser detenidos por el gobierno israelí, y pues sobre todo pues pedirle explicación al gobierno mexicano para saber en qué términos queda, digamos, esta violación a sus derechos humanos, como lo mencioné, que cuál es la explicación que da la embajada de Israel en México y cuál va a ser el posicionamiento del gobierno mexicano, porque pues de alguna manera pues también fueron violentados sus derechos. Y después de estos seis días de reclusión, pues logran abrazar a sus familias, se da una breve conferencia de prensa, los seis hablaron, los seis tomaron este posicionamiento de que los ojos deben estar puestos en Gaza. Y que pues en este espacio, tanto amigos, familiares, este grupo de mexicanos que están haciendo estas marchas y estas movilizaciones a favor de Palestina, pues seguirán, digamos, en esta presión que quieren, pues, para que este conflicto pues de alguna manera se resuelva. Ahora, ¿cómo fue complicada esta cobertura? Fueron más de 100 medios de comunicación los que estábamos ahí.
¿100 medios de comunicación?
Yo creo, sí, en un cálculo. Wow. Estábamos fotógrafos, camarógrafos, reporteros, los activistas, pues sí, básicamente nos tuvieron que poner, digamos, un cerco para poder hacer, escuchar las declaraciones, para poder tomar las fotografías, para poder tomar el video, porque sí era mucha gente la que estaba ahí esperando en el aeropuerto. Los activistas eran aproximadamente unos 30, 50, los que los estaban recibiendo. También había familiares, aunque hay que decir que los seis mexicanos primero fueron al hangar, donde fueron recibidos por el canciller José Ramón de la Fuente con algunos familiares. Después salen por la puerta E3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la terminal número 1. Pero ahí es, digamos, donde se da este tema de medios de comunicación, activistas, todos prácticamente pues empujándonos, tratando de escuchar y tratando de conseguir la nota, porque sí había bastante, digamos, presencia de comunicadores buscando obtener pues la mejor declaración. Enrique.
Bueno, pues Andrea, muchísimas gracias por la información, por obtenerla en medio de todo esto que nos estás narrando. Muy, muy buenas tardes.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, pues ahí este asunto. Ayer, justamente, mientras estaban viajando de regreso a México esos activistas, se conmemoró el segundo aniversario de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, en los que alrededor de 7,000 combatientes gazatíes, algunos forman parte de Hamas, otros no, cruzaron la frontera para perpetrar una serie de ataques coordinados en el sur de Israel, en Sderot, en Ashkelon, en Netivot, en Kibbutzim, en la frontera, en ese festival de música también, en esa zona, ataques pues como tortura, violaciones, el asesinato de cerca de 1,200 personas, entre ellas docenas de menores de edad, y que dejaron también a 250 rehenes, algunos miembros de Fuerzas Armadas, otros civiles inocentes, de los cuales 20 permanecen con vida y en poder de Hamas. Los atentados también fueron acompañados por miles de cohetes que fueron lanzados desde Gaza hacia territorio israelí. Nos tocó estar ahí cuando los cohetes, incluso los morteros atacaban esta zona de Israel. Y a 2 años del inicio de las hostilidades en la región, cálculos independientes hablan de hasta 67,000 palestinos muertos en la contraofensiva, y un gobierno de Israel más aislado que nunca ante la comunidad internacional. Y de todo esto le agradezco a Viri Ríos que nos tome la comunicación. De todo esto platicamos con Viri esta tarde. ¿Cómo estás, Viri?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Un gusto saludarlos como cada tarde.
Bueno, pues ya nos decía Andrea la circunstancia en la que llegan estos activistas mexicanos repatriados desde Israel. Y bueno, por supuesto, y qué bueno que así sea, existe un movimiento global para tratar de establecer al menos un cese al fuego, a las hostilidades y a esta catástrofe humanitaria que se ha generado en la región, particularmente en la Franja de Gaza.
Así es, y creo que vale mucho la pena pues recuperar algunas de las declaraciones que hacen los mexicanos que fueron interceptados y encarcelados por el ejército de Israel, porque una que me llama mucho la atención por parte de Ernesto Ledesma, quien es por cierto periodista, es, dice: fuimos víctimas de secuestro y tortura, dice, nos tuvieron incomunicados, a mí me sometieron, dice él, y me tumbaron con una llave, te jalan de los hombros y te hincan la rodilla en la espalda baja, el maltrato es inaceptable. Y como esta, pues hay muchísimas otras declaraciones. Destaca también la importancia que los propios mexicanos le dan a no tanto cubrir lo que les pasó a ellos, sino cubrir lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y es que ya desde hace cerca de un mes tenemos una declaración por parte de una comisión independiente de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se ha declarado abiertamente que lo que estamos observando en la Franja de Gaza es un genocidio, así tal cual, con esa palabra tan fuerte. Como bien mencionabas, Enrique, las hostilidades israelíes han superado ya los 60,000 muertos. Algunos otros expertos dicen que en realidad superaría los 100,000 y esto incluye la muerte de 18,000 niños palestinos. Entonces estamos hablando pues prácticamente que desde que inició este conflicto pues se tienen cerca de 90 personas asesinadas diarias prácticamente, y pues ya estamos llegando a superando los 2 años, digamos, de este conflicto iniciado el 7 de octubre, como bien mencionabas. En lo personal me llamó mucho la atención la declaración que hace esta Greta Thunberg cuando ella fue liberada hace un par de días, antes, por cierto, que el grupo de mexicanos. Y ella dice algo que me pareció escalofriante. Dijo: nadie puede decir, en el mundo nadie puede decir que no se enteró de que está sucediendo actualmente un genocidio en la Franja de Gaza. No tendremos el privilegio de decir que no lo vimos. Y creo que sus palabras son muy conmovedoras, porque en efecto, pues la comunidad internacional ha sido bastante débil, digamos, en su respuesta para tratar de impedir pues este enorme conflicto con tantas víctimas mortales que se está presentando en la Franja de Gaza. Esperemos que pues la flotilla sirva no solamente para traer este tema a la discusión, sino también para impulsar a que las naciones pues verdaderamente generen un acuerdo, esperemos un acuerdo favorable para ambos pueblos y que se termine pues ya este conjunto de acciones terribles que han sucedido en la franja.
¿Te parece que esta inacción de la que hablas entre la comunidad internacional o esta tímida reacción en la comunidad internacional exhibe pues el desgaste de las instituciones encargadas justamente de enfrentar estos grandes desafíos globales, temas de paz y de guerra, de ciberseguridad, de cambio climático, de pandemias? Y si eso si es el caso, ¿cómo entonces seguir adelante enfrentando estos retos de manera más efectiva, de manera organizada?
Totalmente, Enrique, y creo que llegas al punto medular de esto, de cómo la comunidad internacional no solamente está debilitada, digamos, ante estos crímenes que se están perpetuando sobre la sociedad civil de la Franja de Gaza, sino también ante muchos otros conflictos que estamos viviendo, notablemente el cambio climático. Interesantemente, Greta Thunberg ha sido una activista en ambos de estos conflictos. Primero, recordaremos, pues ella muy niña se convierte en una voz en contra del cambio climático y de la crisis climática, y ahora pues se convierte también en esta pues activista muy 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 valiente, muy fuerte en contra de lo que está pasando en Gaza. Y ambos, estos dos fenómenos, pues sí nos llevan a una reconsideración de en qué momento vamos a o bajo qué herramientas vamos a poder crear una comunidad internacional que pueda responder a estos grandes problemas, que además irremediablemente está siendo, pues yo diría, debilitada aún más por lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump.
Perfecto. Bueno, pues Viri Ríos, te agradecemos como siempre estos minutos en tiempo real. Un fuerte abrazo.
Al contrario, un fuerte abrazo de vuelta.
Vamos a hacer una pausa. Regresamos con el resumen de la información en punto de las 2 de la tarde y mucho más aquí en tiempo real.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de México de este miércoles 8 de octubre del 2025. Vámonos con la información en resumen.
En corto.
La Secretaría de la Defensa y autoridades civiles investigan ataque en el que 6 personas fallecieron en una estación de control en Tamaulipas, afirmó la presidenta. Luego de que la Sedena reconoció en un comunicado que el pasado 6 de octubre elementos de la Secretaría abrieron fuego en un puente de la estación Manuel, en el municipio de González, contra una camioneta en la que viajaba un grupo de jornaleros, de los cuales murieron 5 en el acto y otro más en el hospital. Claudia Sheinbaum habló de este caso. Dijo que la Sedena informó que la camioneta embistió a un convoy militar y recibió como respuesta el ataque armado. Escuchemos.
El uso del arma de fuego pues tiene que ser racional. Hay una ley que establece bajo qué condiciones. No somos la guerra contra el narco de Calderón. La orden era disparar. Aquí no. Es frente a un delito en flagrancia o alguna orden de aprehensión o de cateo, se actúa y si hay agresión, entonces se responde.
Los elementos ya fueron detenidos y serán juzgados por autoridades civiles primero, informó la presidenta. Realizarán mañana jueves homenaje a los 3 policías asesinados en el municipio de Moris, en Chihuahua. La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua anunció homenajes de cuerpo presente para Germán Peralta Hernández, Jesús Roberto Morales Valle y Ana Esmeralda Arteaga Arroyo, asesinados ayer en una emboscada en una brecha que comunica de Ocampo a Moris. Sheinbaum responde a Trump que el T-MEC es ley en los 3 países. Luego de que Donald Trump dijo que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México podría convertirse en acuerdos binacionales, la presidenta reconoció que se tendrían que hacer revisiones muy profundas y abrió la posibilidad de tener reuniones bilaterales, pero que la decisión debe tomarse con el consenso de los congresos debido a que el tratado está legislado en la ley de cada uno de estos países. Afirma Juan Ramón de la Fuente, protección de soberanía en negociaciones con Estados Unidos. En su comparecencia en el Senado de la República, el canciller afirmó que México está preparándose para la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el T-MEC. Sobre la relación bilateral con Estados Unidos, recordó que sigue el proceso en tribunales estadounidenses contra armerías de ese país por tráfico ilegal hacia México y subrayó que se ha protegido la soberanía en el tema migratorio y de seguridad con diálogo y cooperación. Escuchemos.
Este diálogo se ha establecido sobre los principios que nos ha indicado la presidenta Sheinbaum. Cooperación, coordinación sin subordinación y sobre el principio del respeto irrestricto a nuestra soberanía y a nuestra integridad territorial.
Maestros de la CENTE bloquean autopistas y casetas en el Estado de México. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Movimiento Magisterial de la Coordinadora Regional Educativa realizan una jornada de protestas en distintos puntos para exigir el cumplimiento de acuerdos laborales y mejores condiciones laborales. Hasta ahora han instalado bloqueos en las autopistas México-Puebla, a la altura de la caseta de Chalco, y México-Pachuca, en el puente de fierro Ecatepec, así como la carretera México-Texcoco y en Toluca, frente al Palacio de Gobierno. El huracán Priscila afecta el Pacífico Norte y una zona de baja presión con posible desarrollo ciclónico al sureste de México. Para este día se prevén lluvias torrenciales en Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Veracruz y lluvias intensas en San Luis Potosí, Querétaro, Tabasco y Chiapas. Lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También lloverá en otras entidades, pero con menor intensidad. Y esa es la información más importante al momento. Estamos en tiempo real. Hoy se celebra el Día Mundial de la Dislexia. Así es que, delispía a todos los disléxicos. Volvemos en un minuto.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Pues me parece que estamos escuchando a David Guetta, ¿no, Pacaso?
Así es una canción llamada I'm Good, entre paréntesis Blue, canción de DJ francés David Guetta y la cantante Bebé Rexha. Fue lanzada como sencillo el 26 de agosto del 2022. Y la repetición de la frase I'm good, yeah, I'm feeling alright refuerza la idea de que se encuentra en un momento de plenitud y contento con lo que tiene.
¿Y por qué la estamos escuchando hoy? Esa es siempre la pregunta.
Porque la reconocida revista de música electrónica DJ Mag anunció los resultados de su encuesta abierta al público, en la que David Guetta fue elegido como el DJ número uno del mundo. Este reconocimiento llega 14 años después de su primera coronación, porque el angelito ha obtenido este título cinco veces en su carrera.
No, pues exitosísimo David Guetta, la verdad, todo siempre muy bueno y solo, muy vigente, ¿no?
Solo tres DJs han logrado tener cinco títulos. ¿Quiénes crees que sean los otros dos? Una pista, no es DJ Enrique Acevedo. No, es Martin Garrix.
Martin Garrix, ok.
Y Armin Van Buuren.
Van Buuren, ok. Pues mira, la verdad que mi cultura general en temas de música electrónica es, como se ya dieron cuenta, absolutamente limitada. Ajá. Pero pues conozco los nombres y seguramente algunas de las rolitas, como esta de David Guetta que estamos escuchando hoy en tiempo real. Bueno, ahí está la música. Y decir, son parte de una generación pionera, ¿no? En esto de la música electrónica, en los festivales, en el Ultra y el Wonder, no sé qué, en Europa. Porque ya los nombres actuales, Solomon y Rufus de Sol y todo, estos son unas superestrellas que ganan una multimillonada y que tienen un éxito total por justamente el trabajo de abrir brecha de personajes como el propio David Guetta, ¿no, Pacaso?
Sí, sí, sí. Los DJs actuales ya ven a Guetta, a Garrix y Van Buuren como auténticos dinosaurios, ¿no? Porque ellos fueron los que abrieron la brecha prácticamente.
Pues sí, y esto de los dinosaurios, imagínate lo rápido que se ha movido las cosas, porque estamos hablando de unos cuantos años. Bueno, vámonos ahora sí con la información ahí, la música. Mire, me llamó muchísimo la atención y de hecho me parece celebrable que se dé este diálogo, esta discusión pública sobre nuevos medios, medios tradicionales, sobre veracidad, rigor, rendición de cuentas en los medios de comunicación, en el periodismo en nuestro país, y todo en referencia a un intercambio hecha esta mañana en la mañanera, en la conferencia de Palacio Nacional, en donde un youtuber, Vicente Serrano, le pregunta a la presidenta, pues dice por alusiones personales, su gobierno, su administración, a través del ejercicio de la mañanera, pues está sembrando preguntas y manipulando la información para difundir propaganda. Es básicamente la pregunta, estoy parafraseando, uh-huh. No estoy citando textualmente, la pregunta que le hace este youtuber a la presidenta. Me llama la atención un poco que hable de lo que describe este youtuber como mala entraña y pues mala intención de parte de columnistas o de medios de información que señalan que existe esa relación de comercial, digamos, ¿no? Exacto. Entre el gobierno y los youtubers, que no es exclusiva de los youtubers, pues los medios de comunicación reciben recursos oficiales del gobierno federal, de los gobiernos estatales, en forma de pauta, es decir, se quieren anunciar, pues como cualquier otro anunciante, pagan un espacio y ese espacio se transmite como pues un comercial. En este caso, pues es un modelo nuevo porque nos estamos todos acostumbrando a la manera en la que operan los nuevos medios y les pagan, según un reportaje publicado en Latinus, les pagan hasta 150 mil pesos por servicios descritos, pues no conozco bien el detalle, pero pues por un lado se argumenta que esto es una manera de pagar preguntas y sembrar preguntas. Y sembrar narrativas, por el otro dicen, pues es una relación comercial como existe también en otros medios, ¿no? Gobiernos estatales que se pueden anunciar en cualquier plataforma digital, radio, televisión, prensa escrita, el gobierno federal a través de distintos programas o secretarías que hagan lo mismo. Es un poco el contexto, ¿ok? Lo que estoy tratando de explicar. Este personaje, este youtuber, Vicente Serrano, dice, es que por alusiones personales yo quiero hacer esta pregunta. Cuando, pues, él, entiendo, no sigo y no participo mucho de esa conversación por un asunto de decisión propia. Nunca lo he hecho, ¿eh?
desde que estaba en Estados Unidos nunca lo he hecho porque me parece tóxico y me parece envenenado, me parece que no aporta absolutamente nada al diálogo y a la conversación que debe tenerse sobre los temas complejos que enfrentamos dentro y fuera del país, pero eso es un asunto personal. Pero lo que me dicen es que pues este youtuber y otros se dedican justamente a eso, a criticar al establishment, digamos, a los medios tradicionales, a los periodistas, y llamarles pues, chayoteros, que porque ellos aceptan dinero o aceptaron dinero del gobierno en el pasado, y a desacreditarlos. Por eso digo, me sorprende que pues él se queje de que columnistas, en este caso señala Sergio Aguayo, pues lo mencionen en un reportaje como pues parte de la crítica que Sergio le parece hay que hacer sobre la relación que existe entre estos personajes y entidades oficiales. Bueno, todo eso contexto. La presidenta contesta, vamos a escuchar parte de lo que contestó la presidenta porque me parece súper importante y muy relevante la respuesta de la presidenta Sheinbaum.
¿Qué es lo que ha ocurrido como un fenómeno, no solo en México, sino en el mundo entero? Reporteros, periodistas, compañeros como muchos de ustedes, que abrieron sus propios canales de YouTube con la facilidad que dan las redes sociales o en alguna otra red, que dan información y comentarios, como en cualquier medio. ¿Qué le pasa a todos estos intelectuales que estaban acostumbrados a que el pueblo de México solo escuchara lo que se decía en sus medios? Pues se sienten rebasados. ¿Por qué? Porque han perdido mucha credibilidad. Porque ellos también, y qué bueno que defiendan una posición política, pero tienen una manera de atacar a sus adversarios políticos denostando. Digo, hay algunos que ya es increíble lo que dicen, ¿no?
Bueno, ahí parte de lo que responde la presidenta hablaba pues un poco de la parte de la popularidad que tienen estos espacios. Dicen, tienen muchas vistas, muchos likes, y esto pues es más relevante que lo que pueda decir este u otro columnista, porque pues no los lee nadie o los lee muy poca gente. Y bueno, es parte de lo que dijo la presidenta. Vamos a escuchar también la segunda parte de esta reflexión hoy en Palacio Nacional.
La mañanera es un espacio de debate. Nosotros no le damos la palabra a uno por conveniencia, a otro le decimos en secreto qué deba decir. Todo mundo tiene una opinión política, eso sí. Y lo importante de todos, sean los medios alternativos o los medios tradicionales, que se diga la verdad. Sí hay una parte importante, más allá de la subjetividad que pueda haber en una noticia, que siempre hay, porque la objetividad del 100% esa no existe, pero que se sea honesto con lo que uno está observando.
Decía, me parece muy importante el intercambio porque es una discusión que debemos de tener todos sobre el consumo de información, sobre la oferta informativa en México, en el mundo, porque pues estamos abiertos a lo que llega de todo tipo de fuentes de todas partes, ¿no? Me parece muy válido y estoy de acuerdo en partes de lo que dice la presidenta esta mañana, pero en otras no. Y es que la relevancia del periodismo me parece que no debe medirse por la cantidad de vistas o seguidores, sino por el compromiso que mantiene con la verdad, con la verificación, con la rendición de cuentas. En el ecosistema digital, pues hay un diseño que premia la rapidez, la indignación, el espectáculo, sí, la popularidad, que además se confunde fácilmente con la influencia y después la influencia con la autoridad. Pero informar no es un acto de autopromoción, es un servicio público y por eso requiere de rigor, de contexto, de responsabilidad. Las plataformas digitales, lo hemos visto, está ampliamente documentado, priorizan la atención por encima de la precisión. La lógica del algoritmo convierte la emoción en combustible y convierte la desinformación en un producto sumamente rentable. En ese entorno, muchos creadores independientes, no estoy diciendo que todos, muchos operan sin supervisión editorial, sin estándares éticos mínimos, lo que los hace pues tan propensos al error como útiles
para la polarización. Al mismo tiempo, sí, los medios tradicionales enfrentamos desafíos, enfrentamos retos propios, hemos perdido parte de la confianza del público y también de la audiencia, pero la solución no está en copiar las estrategias de quienes ocupan ese espacio, sino en reafirmar por qué el periodismo de rigor sigue siendo esencial. Porque aporta todo esto de lo que hablaba, contexto, verificación, hechos, exige rendición de cuentas. Entonces, la conversación pública no necesita solo más voces, sino mejores voces. Que entiendan que decir la verdad no solamente es un acto de valentía, sino un ejercicio de responsabilidad profesional, de investigación, de verificación y de presentación de la información de una forma que realmente tenga impacto. Y esa es la diferencia más profunda con los creadores de contenido, que no rinden cuentas, que no siguen un código ético o un estándar profesional, solo el algoritmo y métricas de popularidad. Volvemos en tiempo real.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues le compartía esta reflexión, me parece, en la que todos debemos de participar, Paco Almaraz, no solamente quienes tenemos el privilegio de estar al frente de un espacio de información. Me encantaría ver una discusión robusta, respetuosa, civil, digo, sí, apasionada, porque todos tenemos argumentos y creencias y valores en torno a estos asuntos, pero más que nunca hace falta discutir cómo nos estamos informando, qué hay detrás del trabajo periodístico. Y esto me parece beneficia pues a los espacios que apostamos por la calidad, por lo profesional. O sea, hacer periodismo es poner la propia reputación detrás de lo que decimos, de lo que publicamos, de lo que transmitimos, y asumir las consecuencias cuando se comete un error. Y hay casos en donde esto no ocurre, y hay casos en medios tradicionales, por supuesto que los hay. Bueno, y hay casos en medios digitales, por supuesto que los hay. De hecho, prolifera en los medios digitales la mentira, la desinformación, la propaganda, pues porque la tecnología lo permite. Hay 873 cuentas que usan mi imagen y mi voz para desinformar sobre cualquier cantidad de temas, y esas son las que hemos detectado en el último mes. Entonces, pues cuando me dicen, no, pero es que también medios tradicionales, sí, pero hay una desproporción, no dibujemos una falsa equivalencia. No hay 837 espacios en medios tradicionales que se hagan pasar por un periodista. Y yo soy un periodista menor, yo soy un reportero mexicano. Imagínate, no sé, las gente, celebridades, gente muy popular, pues que están replicándoles la imagen, la voz para propagar mentiras. Y cuando digo que era la diferencia más profunda con los creadores de contenido, que no rinden cuentas a un editor, a un código ético, a un estándar profesional, solamente a las métricas de popularidad, a los algoritmos, pues eso hay que pensar, pues ¿cuál es el incentivo? Pues la estridencia, el sensacionalismo, la provocación, la división, porque pues es lo que más atención genera. Yo quiero views porque los views son dinero. En ese modelo comercial, pues sí, entra la pauta o el comercial de la empresa, como en cualquier otro medio. Pero pues aquí también, si yo tengo muchos views, a mí muchos likes, a mí me van a recompensar con una lana en la plataforma. Y nada más cerrar con esto diciendo, para mí informar no es competir por la atención del momento.
Sí.
Es responder a estándares que quizá no siempre son visibles, y por eso que bueno la conversación, porque los hará visibles, pero que sí hacen posible una democracia bien informada, Paco.
Así es, y lo que hemos visto en estos últimos años son las consecuencias del desplazamiento de medios profesionales y el impacto que ha tenido, porque se pierde la capacidad de hacer preguntas técnicas, jurídicas o económicas serias, se desinforma al público con preguntas irrelevantes y respuestas prefabricadas, y le da oportunidad al poder para criminalizar la crítica desde la silla presidencial, generando un ambiente de hostigamiento hacia reporteros medios o reporteros profesionales.
Sí. Bienvenida a la discusión, ¿eh? Bienvenida a la crítica, a los distintos puntos de vista. Vamos a entrarle todos y vamos a entrarle de frente y vamos a, en esa discusión, pues a ofrecer un mejor periodismo a la gente que, a los mexicanos que, como decía la presidenta esta mañana, las mexicanas y los mexicanos tienen derecho a la información. Y decir la verdad, pues como decía, no nada más es un acto de valentía, que en México, en muchos lados, es sobre todo eso, ¿eh? Un acto de valentía.
Exacto.
Un verdadero acto de valentía, pero también es hacerlo de manera profesional, de manera responsable, de manera rigurosa. La credibilidad se construye con los años y se pierde en un segundo. Y por eso es tan importante que le entremos al asunto. Por eso le he dedicado estos minutos hoy en tiempo real, porque para mí es muy importante que todos platiquemos de esto. Porque sí veo un rumbo en donde... las dinámicas tóxicas, ya no solamente podemos hablar de polarización, se está envenenando el diálogo público. Y eso pues tiene un efecto profundo, una disrupción profunda en la vida y el orden democrático. Más que los personajes que se aprovechan de esto, que ven en eso oportunidad y dicen, pues aquí hay negocio, aquí hay capital político, aquí hay lo que hay. Lo que realmente es una amenaza a la democracia, cuando hablamos de la amenaza a la democracia en nuestro país, esa es la principal amenaza. La incapacidad de dialogar, la criminalización, la deshumanización del otro, los intercambios, las dinámicas en donde todo son gritos, todo es estridencia, llenas de adjetivos, acusaciones, en fin, por ahí no es, yo creo. Y por eso defendemos eso en este espacio. Vámonos con la información, que es lo importante. Atsiri Cárdenas, periodista en Jalisco, entrevistó a Juan Soltero, el abogado de la denunciante en el caso de Omar Bravo, y nos tiene parte de esa conversación. Querida Atsiri, como siempre, con exclusivas desde Jalisco.
Gracias, Enrique. Aquí escuchándote con mucho interés. Tienes muchísima razón lo que estás diciendo. Y justamente esto tiene un contexto con el tema de Omar Bravo, porque finalmente tenemos una fuente de información, como es el caso de Juan Soltero, el abogado de la víctima, que puede decir cuáles son específicamente las pruebas contra el exfutbolista en medio de tanta información en redes sociales, que hoy viene a decirnos que hay que irnos directamente a las fuentes para poner fin a la desinformación. Coincido contigo totalmente. Y bueno, pues hablando específicamente de este caso, pues él viene a decir, Juan Soltero, lo que comentábamos antier también contigo en el programa de radio, pues sí, se confirma que es una joven de 17 años de edad y que estos presuntos abusos sexuales habrían ocurrido durante los últimos 7 años desde que la chica tenía 10 años de edad. ¿Y cuál es la relación con Omar Bravo? Bueno, pues la relación es que la joven ahora de 17 años es hija de la que era hasta la semana pasada la pareja sentimental de Omar Bravo, que al darse cuenta de que estaba siendo presuntamente abusada, el abogado dice que eran tocamientos constantes debajo de la ropa y que todo con fines eróticos sexuales. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el abogado Juan Soltero de cuáles son específicamente estas pruebas que tienen en estos momentos a Omar Bravo tras las rejas. Y hay varias pruebas, pero no son todas. Vamos a escuchar cuáles son algunas de ellas.
Lo que te puedo decir es que esos datos de prueba demuestran que existe evidencia suficiente para acreditar que hubo tocamientos con fines eróticos sexuales a la menor por parte del sujeto activo hoy imputado.
¿Se ve eso en el video?
Una parte del video se puede advertir, un audio, el audio, la voz y una parte de no explícita, pero sí se advierten imágenes que son suficientemente probatorias.
La joven puso la denuncia, Enrique, el pasado 30 de septiembre. Llegó junto con su mamá a la oficina de este abogado porque la mamá se acababa de dar cuenta de lo que estaba sucediendo, luego de que le mostró ella, la joven, a su mamá lo que estaba sucediendo. ¿Y qué fue lo que le mostró? Esta es la segunda parte de la entrevista. ¿Y cuál es esta parte también probatoria?
Siempre era un tema de coacción. Si no lo haces, ya no les voy a ayudar, ya no voy a ayudar a tu mamá. Si no lo haces, me voy a enojar, inclusive hasta ofertas de dinero.
¿Qué hace que su clienta finalmente hable con su madre?
Curiosamente, fíjate que la menor tiene una plática con el novio y le confiesa lo que estaba viviendo, y es el novio quien le dice, tienes que platicarlo con tu mamá porque esto ya no puede seguir así.
A lo que se refiere el abogado, Juan, es a 42 capturas de pantalla de WhatsApp que pudo proteger la presunta víctima de que no fueran borradas, porque supuestamente Omar Bravo le decía que las borrara en cuanto les llegaban, pero la joven tuvo a bien, dice su abogado, en hacer los famosos screenshots, y fue con esto con lo que pudieron adjuntar a la Fiscalía de Jalisco. También quiero decirte que no son todas las pruebas con las que están llegando a esta época temprana del juicio, solamente nos confió algún. Esta jovencita de 17 años no es la única, también nos lo dijo en la entrevista, que vivía bajo el mismo techo. Hay otras dos menores de edad, hermanitas de esta joven, pero que no hay pruebas todavía que hubiera ocurrido lo mismo con las otras hermanitas, pero que sí la mamá ya entró en conversación. Lo que bien dices tú, en redes sociales se ha preguntado mucho, han criticado mucho a la mamá de por qué permitió que esto sucediera. Bueno, el abogado lo que dice es que la mamá no se había dado cuenta de esto, y en cuanto va y acude con la hija, con su madre, para justamente decir lo que está sucediendo, en ese mismo momento que están en las oficinas del abogado, son llevados a Ciudad Niñez, que es así como se le llama aquí en Jalisco al área jurídica que protege los derechos de niñas y niños y jóvenes víctimas de algún delito sexual, y ponen la denuncia en ese mismo momento. Es decir, la mamá, según dice el abogado, no tenía la menor idea, porque la joven todo ese tiempo tuvo temor de mencionarlo. Es una muy buena entrevista con el abogado Juan Soltero.
Ahí toda la información de esta exclusiva de Atsiri Cárdenas. Querida Atsiri, como siempre, te agradecemos muchísimo que compartas esto con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Jalisco.
Gracias, muy buenas tardes.
Aclarando, por supuesto, vacíos que existían en la información, confirmando también algunas de las versiones preliminares a través de esta conversación con el abogado del denunciante en el caso de Omar Bravo. Hacemos una pausa, regresamos con más en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Le agradezco a Mónica Ramírez, presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes, que nos acompañe hoy en este espacio, y sobre todo que haya traído este tema a nuestra atención para poderlo platicar hoy con ella. Pues antes que nada, muchísimas gracias y muy buenas tardes, Mónica.
Ay, gracias. Gracias por la oportunidad.
Hoy se está conmemorando lo que se llama Latina Equal Pay Day, o el Día de la Equidad de Paga o Salarial de las Mujeres Latinas, y más o menos para darnos una idea, pues por cada dólar que se genera en la economía del trabajo de... estamos hablando en términos de género, de hombres, en este caso hombres blancos, no hispanos, las mujeres latinas generan 54 centavos por empleos similares. O sea, no estamos dibujando ahí esta inequidad a partir de distintos rubros. Es decir, por el mismo empleo, quien gana un dólar, una mujer latina gana 54 centavos. Y pues obviamente esto es un tema de la mayor importancia. Estamos todos más conscientes, me parece, de los temas de equidad de género. Pero aún así, pues estas disparidades son muy profundas. O sea, es casi la mitad lo que estamos hablando en términos de sueldo.
Es cierto, incluso es peor por algunas mujeres latinas. Estamos hablando del promedio de que existe para las mujeres latinas en los Estados Unidos, y lo que sabemos es para las que son inmigrantes. Entonces, mujeres latinas inmigrantes, el promedio es 43 centavos. Entonces, aún peor que el promedio para todas las latinas en los Estados Unidos. Y eso también sabemos que no solamente se trata de una industria o un sector de trabajo, ese promedio que tenemos se trata de todas las latinas que están trabajando en los Estados Unidos, y también no importa el nivel de educación, porque también cuando miramos al nivel de educación, todavía existe una brecha salarial para esas latinas.
Por supuesto, sobre representadas en esa población están las mujeres migrantes de origen mexicano, como en el resto de la población migrante en Estados Unidos, y el efecto que esto tiene pues para las economías familiares, no solamente de los connacionales, de los paisanos en Estados Unidos, sino también a través de las remesas, por ejemplo.
Sí, pues lo que yo siempre digo es que cuando uno recibe menos pago, eso quiere decir que en el caso de mujeres migrantes, como muchas de ellas migran a los Estados Unidos para trabajar con el propósito de enviar dinero a sus casas en México o en otros países, y cuando alguien está recibiendo menos de la mitad del pago que deben recibir, pues eso es mucho menos de lo que pueden mandar a sus casas. Las remesas, aunque mandamos muchas remesas a México como una comunidad, son mucho menos porque las latinas no están recibiendo todo lo que deben recibir. Y yo siempre digo que es el pago que recibimos, no es el pago que merecemos. Las latinas deben recibir un dólar por cada hora que trabajan, no la mitad, pero lo que estamos ganando o recibiendo es la mitad en este momento.
Mónica, te saluda Paco Almaraz. ¿De qué manera se podría coordinar la lucha por la igualdad salarial con temas como migración y derechos laborales para que las mujeres indocumentadas o con visas de trabajo no queden fuera de una protección legal?
Pues primero es importante que las mujeres den cuenta de cuáles son los derechos que existen en los Estados Unidos. Hay leyes que existen que son contra de la discriminación por género, y pagar a una mujer menos por ser mujer es contra la ley. En este momento existen leyes que nos dan protección. Es importante que den cuenta que esas leyes existen, que hay recursos y hay organizaciones como la organización de nosotras que existimos para ayudar a personas cuando sufren de discriminación, y pues por supuesto hay muchas otras organizaciones también para ayudar. Y para las mujeres indocumentadas, yo creo que una de las cosas que les afecta mucho es el temor de las represalias. Entonces, muchas de las mujeres que yo conozco, que he representado como soy abogada, tienen miedo de quejar, tienen miedo de que si hablan por la injusticia que están sufriendo, que algo mal les va a pasar, que les van a deportar, claro, van a llamar a la policía, etcétera. Entonces, por eso es importantísimo que esas mujeres se den cuenta que hay organizaciones con quien pueden hablar para poder ayudarles con este asunto. No tienen que mantenerse calladas en el caso de discriminación del sueldo. La otra cosa, a las mujeres que son indocumentadas, tienen que saber que aunque a lo mejor no tienen el estatus legal para trabajar, cuando un empleador ocupa a la persona para trabajar, esa persona tiene derechos. Entonces, lo que he visto como abogada en los casos que he llevado, a veces las personas piensan, pues no tenemos que hacer lo que nos obliga la ley porque son indocumentadas. Eso no es cierto. Si una trabajadora es ocupada por un empleador para trabajar en su negocio, ese empleador tiene que cumplir con los requisitos de la ley. Entonces, no deben sentir como que no tienen derechos, que no merecen nada por no tener un estatus legal para trabajar. Es importante que hablen con un abogado, una abogada, para que puedan explicar sus derechos.
Pues Mónica Ramírez, te agradecemos como siempre esta perspectiva y obviamente la información, que es de lo más relevante dada la circunstancia que vive la comunidad migrante en Estados Unidos, particularmente la comunidad indocumentada, las mujeres trabajadoras indocumentadas en Estados Unidos, que son pues el apoyo de, sí sabemos, muchísimas industrias de hogares, pero que no solamente son valiosas por lo que hacen, sino por lo que son en términos de la construcción de la identidad y del valor social que mantienen en Estados Unidos. Mónica Ramírez, presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes, muy buenas tardes.
Gracias.
Gracias.
Vámonos con otros temas.
Tiempo de ciencia.
Bueno, ya hablamos de células T y el Nobel de Medicina, del sistema inmunológico, de la física cuántica y su relevancia en la producción de microprocesadores para el Nobel de Física. Hoy toca el Nobel de Química y me parece fascinante por dos motivos, querido Toño Lascano. Uno, porque fue una materia en la que siempre me fue muy bien en la escuela, entonces creo que sí le entiendo. Y dos,
porque estamos hablando de nuevos materiales con una serie de aplicaciones extraordinarias, increíbles.
Así es, querido Enrique, buenas tardes. Mira, déjame decir que al igual que tú, a mí siempre me fue muy bien en química. Pensé en ser químico y de hecho digo que soy una especie de químico de closet, porque cuando estudias el origen de la vida, si no tienes una idea de reacciones o de compuestos o de sistemas químicos, pues nomás no se puede profundizar. El premio Nobel de química es absolutamente extraordinario y, como bien dice, son materiales nuevos. Y déjame poner un ejemplo. A mí me gusta bañarme con agua muy caliente. Y entonces, cuando uno se está duchando con agua muy caliente, ves cómo se acumula el vapor en los azulejos del baño y se resbala, porque los azulejos no están absorbiendo el vapor. Si tocas la toalla, la bata, vas a ver que está húmeda, porque el material, la tela de toallas, de batas, etcétera, absorbe parte de la humedad. Pero si te fijas en las esponjas, verás que absorben muchísimo, muchísima agua. Esto es exactamente lo que hicieron este trío de químicos extraordinarios. Lo que desarrollaron fueron compuestos en donde tú tienes una especie de esponja sostenida por metales que interaccionan con una serie de compuestos orgánicos y van formando huecos capaces de absorber una enorme cantidad de gases, entre otras cosas. Y ahora que tenemos el problema, por ejemplo, de el exceso de dióxido de carbono en una serie de procesos industriales, en una serie de elementos de la vida cotidiana como los coches, etcétera, esto abre la posibilidad de que tú desarrolles mecanismos químicos que permitan estar reduciendo la concentración de distintos gases, o bien para abatir su abundancia, o bien porque te interesen algunos procesos industriales que producen gases, poderlos recoger y luego facilitar así economizando su concentración. Es otro ejemplo maravilloso de curiosidad científica que lleva a una serie de resultados prácticos que uno jamás hubiera sospechado. A uno de los recipientes del premio Nobel, hay que decir que tiene una historia maravillosa, Gashly, porque él nació en el Medio Oriente, de una familia muy, muy limitada económicamente, se metía a escondidas a las bibliotecas, mira qué historia tan bonita, a revisar los libros que tenía a su alcance cuando era un niño, y el padre insistió en que tenía que ir a la escuela y terminó recibiendo el premio Nobel. Las historias personales atrás de quienes reciben este tipo de reconocimientos son fascinantes. Cuando yo le estaba leyendo, me recordó una amiga muy querida, Ada Jonath, que recibió el premio Nobel de Química también en el 2009, que cuando era una niña de 8 años quemó el techo de su casa. Y entonces la mamá le dijo: hija, yo creo que tú tienes que ser científica, y supongo que a la hermana le habrá dicho: tú tendrás que ser bombera.
Pues sí, fíjate que yo también, yo creo que terminé siendo químico frustrado, como decías, pero no por eso pierdo la capacidad de asombro y de emoción frente a lo que se está premiando con este Nobel de Química y todas las aplicaciones de las que ya nos hablabas y que nos explicabas, querido Toño Lascano. Te mandamos un muy fuerte abrazo.
Igualmente, cuídense, buena tarde, y vamos a ver qué sorpresa tenemos mañana con el de literatura.
Sí, el de literatura, y bueno, hacia el fin de semana también el Premio Nobel de la Paz. Que sabemos hay un lobby fuerte, un cabildeo intenso por parte de partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que me parece, al menos en este año, veremos si resuelve el conflicto en Ucrania a través de las negociaciones que está promoviendo, obviamente lo que sucede en Medio Oriente y el avance que han logrado en un plan de paz en esa región. Si sucede eso, tendría tal vez una posibilidad, pondría a los miembros del jurado en un aprieto, pero yo creo que este año no hay ninguna chance, así que estaremos informando al respecto. Gracias, Toño Lascano.
Que estén muy bien. Buena tarde.
Gracias.
Tiempo de deportes.
Pues si no pasa otra cosa, querido David Faitelson, México-Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20. Argentina va ganando 3-0, ¿no?
3-0 va ganando la selección de Argentina. No creo que pase absolutamente nada. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se está jugando la segunda parte, ya minuto 60. Una selección argentina muy, muy sólida. Una de las grandes, grandes favoritas para ganar esta Copa del Mundo Sub-20. Pero yo creo que, digo, va a ser un gran partido el sábado. Gran partido el sábado por la tarde. Además, con todo lo que significa más para nosotros, aunque también para ellos, los duelos México-Argentina. Pero la realidad es que esa selección ilusiona. La selección Sub-20 de México, dirigida por Eduardo Arce, dio otra gran exhibición ayer en Valparaíso. Le ha ganado de forma contundente a la selección de casa, un Chile que en el segundo tiempo presionó un poco, tampoco fue fácil. El marcador indica que las cosas, obviamente, México estableció las condiciones del partido, pero no fue sencillo. En la segunda parte Chile presionó hasta que vino ya prácticamente la definición mexicana, con una gran actuación otra vez del chico Mora, Gilberto Mora, que está en un plan sensacional. El pase que le da a Tayel Jiménez, al hijo de Lorito Jiménez, aquel futbolista que actuó en Santos, en Veracruz, nacido justamente en Veracruz, me llama la atención porque es Tayel Jiménez, jugador de Santos hoy, por cierto. Le preguntaron el otro día, oye, ¿tú quieres jugar por México, por Argentina? Y dice, no, que Argentina, ni que yo soy jarocho. Dice, yo nací en Veracruz, yo no tengo nada que ver con Argentina. Mi papá, mis abuelos son argentinos, pero yo soy jarocho. Y bueno, la verdad es que también ha sido parte de esa actuación. Tiene un medio campo mexicano fantástico, de muy buen toque, de una gran inteligencia para jugar junto a Gilberto Mora, que agrada a Iker Fimbres, el futbolista de Rayados. También está Obed Vargas, jugador de la MLS, que ya interesa en Europa. Elías Montiel, el joven futbolista del Pachuca. En fin, hay nombres muy, muy interesantes. Es una buena selección que juega con personalidad. Es una selección que demuestra, Enrique, que en el problema en México no es talento. Hay talento futbolístico. No sé si de sobra, pero hay talento. Y ese talento, pues, siempre tiene problemas para hacerse notar. Mira, empecemos por algo que nos deja todavía perplejos a todos, ¿no? Pero muchas personas, muchos chicos que aspiran a ser futbolistas, familias de esos chicos, lo primero que dicen es que el primer gran obstáculo es que les piden dinero en los clubes, el entrenador les pide dinero para alinearlos. Imagínate dónde llegará esta. Digo, no, es un modus operandi que existe en el fútbol mexicano. Oye, no estoy diciendo que sea un sistema.
David, te saluda Paco Almaraz. El futbolista mexicano tiene fecha de caducidad, porque la sub-18, sub-20 siempre nos dan, casi siempre tienen buen desempeño, pero la selección mayor no se ve nada.
No, tienes toda la razón del mundo. Lo que pasó con los dos triunfos sub-17. Que mira, el sub-17 todavía son niños y todavía no sabemos si todos van a terminar por desarrollar una carrera futbolística, aunque fue una muy buena generación, la del 2005, encabezada por Vela y Giovanni. Pero ya al sub-20 y 19 de estos jugadores ya tienen minutos en primera división, ya son futbolistas hechos y derechos, y nuestra máxima figura tiene 16 años, ¿no? Lo cual, obviamente, pues hace todavía mejor esta historia, ¿no? Sí, el futbolista mexicano tiene un problema cuando pasa del nivel juvenil al profesional, cuando empiezan otro tipo de exigencias, otro tipo de presiones, cuando tiene dinero, cuando tiene fama, cuando tiene atención de la prensa, como que ahí le cuesta más trabajo al futbolista mexicano mantener lo que hizo como juvenil o como infantil.
Sí, pues sí, esperemos que encontremos la fórmula para extender, aunque sea un poquito, ese buen fútbol, esa buena actitud, el buen equipo que hemos visto en categorías juveniles en el fútbol. Querido David Faitelson, te mandamos un abrazote.
Por si tenían impaciencia por saberlo, calificó Egipto país número 18 esta mañana con 2 goles de Mohamed Salah, la estrella de Liverpool. Sí. Y bueno, pendientes del béisbol, los Yankees viven. Ayer Aaron
Judge pegó cuadrangular. David Justice ahí se echó su cuadrangular para rescatarlos de la salida. Bueno, pues estaremos pendientes al béisbol, por supuesto que está buenísimo. Nos despedimos, gracias por su atención.
Saludos,
y su confianza.
Gracias. Pero
punto de las 10:30 en el noticiero. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back. At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.